la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la Palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¡Hola! Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa
Los Niños de la Red.
Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación, 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos!
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Les saludan Mario y Patty Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1:00 p.m. y los domingos a las 8:00 a.m.
Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Todos los viernes a la 1:00 p.m. y los domingos a las 8:00 a.m. aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estés teniendo un excelente día y una maravillosa semana. Saludo a tu amigo y hermano Aarón Velo en este que es el programa de La Red Norte, como siempre única y exclusivamente por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y así con mucho amor es que siempre venimos desde esta cabina trayendo el mensaje de la palabra de Dios con amor. Y bueno, yo le invito a que si usted aún no lo ha hecho, que usted vaya a radiolared.net. Usted puede encontrar los diferentes podcasts de los programas que hacemos aquí en casa con mucho amor para cada uno de ustedes. Si usted se ha perdido de un programa anterior y quisiera seguir, ¿no?, con la serie, por ejemplo, que estamos siguiendo el día de hoy, bueno, vaya ahí a Radio La Red y usted busque en los podcasts. Ahí también usted puede encontrar un enlace para que descargue la aplicación. Así usted nos puede llevar llevar a donde sea que usted esté. Y también puede escuchar toda la programación en vivo y, bueno, disfrutar de diferentes cosas que hay ahí en esa página de internet. Bueno, hoy en este día, sin más preámbulos, vamos a continuar hablando de esta serie de programas, bueno, esta serie de enseñanzas, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos como cristianos, por qué es que, por ejemplo, hablábamos, por qué cantábamos, por qué nos reunimos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un tema un tanto, por ahí podríamos decir, es como una piedrita en el zapato de muchos cristianos, algo que nos incomoda a muchos cristianos. No debería de ser así, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Y vamos a estar hablando de por qué ofrendamos, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nosotros ofrendamos en la congregación? Entonces vamos a continuar, ¿no? Y como antes lo hemos dicho, como lo he mencionado en programas anteriores, nosotros no tenemos el poder de cambiar lo que Dios ha instituido en su palabra, ¿no? Sobre todo en el momento de la adoración, cuando nosotros nos reunimos como la familia de Dios. Entonces vamos a continuar con cuál es el propósito, ¿no? De responder a esto. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios ama al dador alegre. Y ahí hay un pasaje en 2 Corintios, en capítulo 9, versículos del 1 al 15, donde nos dice que la motivación de dar con libertad viene de Cristo mismo. Mire, vamos a ver ahí en 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 15. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya esté preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, en parte para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjese lo que dice aquí: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don infalible. Bueno, aquí podríamos terminar este programa, ¿no? Con este mensaje que pienso que es bastante claro, ¿no? A lo que está hablando ahí la palabra de Dios, ¿no? Inspirando ahora sí que al apóstol Pablo, ¿no? Que estaba escribiendo esta carta a los corintios. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que él, Dios o Cristo mismo, ¿verdad? Se dio a sí mismo con libertad. El ejemplo de Jesús motivó a los hermanos de Macedonia, a los macedonios, ¿verdad? Los que está hablando aquí, a imitar al Señor. Vemos que el Señor se entregó a sí mismo. O sea, Dios, estamos hablando de un Dios generoso que entregó lo más preciado que él tenía por amor a nosotros, ¿no? Cristo mismo, él se entregó voluntariamente en amor por usted y por mí. Entonces ellos, en agradecimiento a esto que él había hecho, también estaban actuando de una manera generosa. El ejemplo de Cristo y el de los macedonios es un motivador más que suficiente para que nosotros también demos con libertad. Pero por sobre todo lo dicho, el mayor motivador de nuestra acción de dar es un corazón enamorado del Señor. Como le decía, esto no debería ser un problema para nosotros como cristianos, ¿no? Si nosotros verdaderamente estamos enamorados del Señor, esto no es un problema para nosotros, ¿no? Sino, como también lo dice la palabra de Dios, bueno, un corazón generoso, una persona generosa también piensa en generosidades, piensa generosamente. Cuando nosotros aprendemos lo que Dios dice por medio de Pablo, ¿no? Cuando vemos ahí en ese versículo, en el versículo 7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Nosotros debemos de hacernos dos preguntas. La primera sería: ¿cómo nos proponemos darle a Dios? Y la segunda sería: ¿qué hay en nuestro corazón? Bueno, mi respuesta a la primera pregunta es que bajo la ley del Antiguo Testamento, el dar y especialmente el diezmo era una obligación y Dios lo recibía. Entonces, ¿cuánto más acaso no recibirá Dios lo que le doy durante mi vida? Y bueno, mi respuesta a la segunda pregunta es que mi tesoro es el Señor. Y como dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, si Dios es mi tesoro, ¿no? Si mi tesoro está en el Señor, allí también es donde está mi corazón. Si su tesoro está en el dinero, bueno, ahí también está su corazón, hermano, hermana. No, entonces es algo en lo cual nosotros nos tenemos que poner a reflexionar. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar qué fue lo que pasó, ¿no?, con Caín y con Abel cuando hablamos de sus ofrendas. Bueno, vemos que Caín, ¿no?, pienso que todos hemos escuchado esta historia, ¿no? Bueno, vemos que Caín tiene celos de Abel, quien él puso a Dios en primer lugar. Es interesante y nosotros debemos de prestar atención a esto. Caín tiene celos de Abel porque vio cómo Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó sobre Abel bendiciones sobreabundantes. Ahora, ¿por qué es que aparece en la Biblia tan temprano el caso de las bendiciones de Dios? Bueno, el mensaje es que el poner a Dios primero en nuestras vidas, el adorarlo de maneras muy prácticas, trae invariablemente también bendiciones sobreabundantes. No estamos hablando solamente a nivel material, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Caín vio esto y tuvo celos de su hermano, y en vez de imitarlo, Dios le dijo a Caín que él también pudo haber tenido la misma experiencia de recibir las bendiciones de Dios. De que Dios se agradara de como él se agradó, de Abel, su hermano. Pero Caín escogió lo malo y le hizo caso al pecado, y él pecó asesinando a su hermano, ¿no? Acordémonos que Dios les había dicho cómo él quería que ofrendaran, ¿no? Mas sin embargo, vemos que Caín lo quiso hacer de su propia manera, ¿no? A él podríamos decir, como le dio la gana. Entonces, por eso es que podríamos preguntar, ¿por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Bueno, porque esto se basaba en la obediencia. Abel había obedecido a Dios en cuanto a cómo se debía de ofrendar. Mas sin embargo, Caín lo quiso hacer a su propia manera y no apartó lo mejor para Dios. O sea, su tesoro de Caín no estaba en Dios, sino que estaba en sus pertenencias, en lo que él tenía. Entonces, por eso él no estaba poniendo a Dios como primero en su vida. Entonces, por eso es que Dios no había recibido bien la ofrenda de Caín, pero sí de Abel. Bueno, esto es simplemente para comenzar, ¿no?, para abrir este tema, esta conversación. Pero bueno, ahorita vamos a ir a una pausa comercial. Yo le invito a que no se despegue de esta sintonía, por más que quizá pueda resultarle un poco incómoda, sino que siga y escuche ahora sí que el desarrollo y desenlace también de este tema tan interesante, ¿no?, que es por qué ofrendamos. Así es que no se despegue de ahí. Lo invito a que escuche estos comerciales y después siga en esta transmisión. Los espero en el segundo segmento.
compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones.
Hola, somos Cristian Méndez
y Alma Garza
del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano.
Todos los miércoles a la 1:00 p.m, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492, y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 p.m. en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m. aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial.
Muchas gracias por continuar en esta transmisión, en este programa de La Red Norte. Otra vez le saluda a su amigo y hermano Aarón Velo. Bueno, el día de hoy seguimos con esta serie titulada ¿Por qué? Y bueno, hoy específicamente estamos hablando de por qué ofrendamos en la congregación, por qué ofrendamos, por qué traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y bueno, así rápidamente estuvimos comentando, si es que usted recién se está uniendo a esta transmisión, estuvimos diciendo, ¿no? Mencionando, pues, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que Dios ama al dador alegre y que es Cristo mismo aquel el que inspira, ¿no? Esto de dar, y que cuando nosotros verdaderamente estamos enamorados del Señor, ponemos nuestro tesoro, pues está en Él y no en las cosas materiales, no en el dinero, no en las cosas de este mundo. Entonces, en realidad, ¿no? Si tenemos una verdadera relación cercana, viva, eficaz, directa con la persona de Jesucristo, esto no debería ser un problema para nosotros, ¿no? Sino que así como Él se entregó voluntariamente por nosotros, ese debería de ser nuestro estándar. Estuvimos hablando del ejemplo de Caín y de Abel, ¿no? De que Dios recibió la ofrenda de Abel porque, bueno, él lo hizo de acuerdo a como Dios lo había pedido, mas sin embargo Caín lo quiso hacer a su propio modo. Entonces, bueno, hablando de el diezmo, ¿no? Bueno, el diezmo pienso que todos lo comprendemos, pero si usted no sabe qué es el diezmo, bueno, es básicamente el 10% de los ingresos, ¿no? La primicia, lo primero, lo mejor, lo más fresco. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de dar a la luz de la encarnación de Cristo. Hay muchos creyentes, por ejemplo, que discuten si el diezmo debe de ser el estándar de nuestro dar al Señor. Ahora, el Nuevo Testamento en cuanto a esto menciona varias veces el diezmo. Inclusive podríamos hablar desde el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen que el diezmo es algo que simplemente era de acuerdo a la ley. Bueno, el primero que dio el diezmo, ¿no? En la Biblia estamos hablando de Abraham, que fue muchos años antes de que la ley fuera instituida. Pero bueno, no vamos a irnos a ese tema, ¿no? Simplemente como comentario. Pero bueno, quienes discuten esto, ¿no? De que si esto debe ser el estándar, por lo general ellos desean demostrar que dar menos del 10% de nuestras ganancias está bien. Ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, aquí, ¿verdad? El sacrificio de Jesús dándose a sí mismo es ahora el estándar de nuestro ofrendar. O sea, no estamos hablando simplemente del 10%. Nosotros comenzamos con la base del diezmo y apuntamos a imitar a Cristo. Vemos que Él, siendo el Rey del universo, ¿no? El Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él se hizo pobre, ¿no? Se vino y se encargó y vino a vivir humildemente y entregó su vida por nosotros. Entonces, este debería de ser nuestro estándar. En realidad, el 10% debería de ser como el estándar mínimo que nosotros deberíamos de dar al Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo completamente por amor a nosotros. Entonces, no estoy diciendo que usted debe dar todo su dinero y quedarse pobre. No, pero o sea, debemos de pensar de una manera generosa al momento de nosotros dar y apoyar la obra o la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros debemos de apuntar a Cristo. Nosotros comenzamos con la base del diezmo y apuntamos a imitar a Cristo. Nuestra acción de dar debe de ser inspirada e instruida por el regalo inexpresable de Cristo mismo. Nosotros deberíamos de preguntarnos, preguntémonos ahora mismo, ¿tratamos de dar lo menos posible al Señor? ¿O damos al Señor en vista de su sacrificio por nosotros? ¿Qué tanto valoramos ese sacrificio, ¿no? que Dios hizo por nosotros? ¿Qué tanto es nuestra gratitud hacia Él? Bueno, en realidad, hermano, hermana, dar al Señor no es una opción para nosotros los hijos de Dios, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, pero al mismo tiempo es un acto de gratitud voluntaria del corazón, ¿verdad? Tampoco no estoy diciendo que usted si no da el diezmo se va a ir al infierno, no lo esté condenando ni nada, pero bueno, si verdaderamente estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Es un acto que sale de nosotros, que sale por gratitud a Él desde nuestro corazón, ¿no? Así como Él lo ha instituido. Nuestro Señor Jesucristo en realidad espera y requiere que nosotros le demos, ¿no? Que nosotros demos a la obra del Señor. Por ejemplo, vemos en Mateo 6:2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, aquí vemos, ¿no? que Jesús mismo está diciendo, empieza diciendo, cuando ustedes den, y no dice si es que ustedes dan, ¿no? sino eso, o sea, lo está haciendo como un hecho, lo está tomando como un hecho. ¿Por qué? Porque dar no es una opción, sino que es algo esencial, ¿no? para que ese reino de Dios aquí en la tierra se siga expandiendo. Dar, si queremos, no es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca lo va a ver expresado en la palabra de Dios, mucho menos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sino que, bueno, también el Señor nos manda que demos por las razones correctas, no para ser vistos o admirados, no para negociar con Dios tampoco. No es porque, bueno, te voy a dar un dólar, Señor, para que tú me des 100. No, no habla así la palabra de Dios, ni tampoco nos habla que nosotros debemos de dar bajo manipulación, como tristemente lo vemos mucho en muchas iglesias, ¿no? Hoy en día, y por eso es que ha crecido este problema, ¿no? Se ha castigado a las buenas congregaciones por malas congregaciones que se van a un extremo en este aspecto, ni tampoco se debe de dar con tristeza. En Mateo capítulo 6, versículo 1, vemos que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de examinar verdaderamente cuáles son nuestros motivos. Debemos de dar para la gloria de Dios y para el bien de su obra. Nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios al dar, no la de los hombres, ¿no? No es para que los demás nos vean y digamos, wow, qué generosa persona, ¿no? ¿Qué tanto está dando? Pero bueno, esto no debe de llevarnos a temer que los administradores sepan cuánto nosotros damos al Señor, creyendo que ellos nos van a juzgar por la cantidad que damos o creyendo que solo Dios debe saberlo. Nosotros estamos buscando la aprobación de Dios, no la de los hombres, pero los hombres o las personas a quienes Dios encargó el don de administrar deben saber cuánto estimar para administrar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia traía sus diezmos y sus ofrendas y las ponían a los pies de los apóstoles. Esto era un acto visible, o sea que todos podían verlo, y no era un hecho para ser vistos, pero tampoco lo hacían en secreto, sino que la Biblia dice que luego se repartía para las necesidades, ¿no? O sea, eso se administraba para todos, pues, ¿no? O sea, para que se siguiera expandiendo este reino de Dios aquí en la tierra. Ahora vemos en el diezmo en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, vemos un pasaje en Lucas capítulo 18, versículo 12, que dice: ayuno dos veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Con este pasaje no tenemos mucho problema, pero nos sirve de contexto histórico para entender lo que pasaba en los días de Jesús. Bueno, en los días de Jesús no se habló mucho del diezmo porque los fariseos, ¿no?, o los religiosos de la época daban con jactancia y lo decían públicamente. Como por ejemplo, no sé si se acuerde usted de aquel fariseo, ¿no?, que estaba orando en voz alta, ¿no?, como haciéndose creer más santo que los demás. Bueno, los fariseos eran fanáticos de dar el diezmo, y no solamente lo que ganaban, sino también de los arbustos, por ejemplo, casi sin valor, como de la menta, el eneldo y el comino, ¿no?, inclusive de las plantas que tenían. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿daría Jesús los diezmos? Indudablemente, hermano, yo le podría decir que sí. De otro modo hubiese sido atacado públicamente de parte de los escrupulosos religiosos de la época por infligir la ley en este aspecto, ¿no? O sea, si él no hubiera dado los diezmos, ellos se hubieran dado cuenta y lo hubieran atacado en este momento. Mas sin embargo, como le digo, eran fanáticos ellos de esto, como lo daban no por buenos motivos, no por buenas razones, sino para ser vistos de los demás. Podemos ver en Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces se está mencionando que las dos cosas eran importantes, ¿no? O sea, no dejar de hacer, o sea, no simplemente hacer una cosa y dejar la otra. Dice: dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ahora, tristemente a veces, ¿no?, se ha creado este miedo a lo que es el evangelio de la prosperidad, ¿no?, que es completamente una herejía. El Dios promete prosperar a sus hijos por la obediencia de darle a él lo que es de él, pero el llamado evangelio o la teología de la prosperidad ha quemado el amor de muchos, tristemente, ¿no? Muchos que han sufrido en este tipo de iglesias ahora tienen miedo a dar para vivir, porque van a vivir pues la misma experiencia. Ahora, el ser prosperado significa ser bendecido. Y esto puede ocurrir en una diversidad de formas. En ocasiones el Señor prospera con dinero, en otras lo hace proveyendo los recursos humanos o técnicos necesarios. Esto se aplica tanto al ministerio como a la familia. Ahora, tristemente, el prosperitismo confunde y frustra a sus víctimas, pues viven esperando la supuesta bendición, que muchas veces, nunca llega. Son pocos los que salen ganando monetariamente al aplicar esta herejía, y por lo general son simplemente a sus líderes más que aquellos que aportan usando este tipo de supuesta fe. El prosperitismo es una forma de idolatría porque alimenta el amor al dinero. Otra vez ponen primero al dinero como su Dios y no a Dios, el Señor, en primer lugar en sus vidas. La iglesia, hermanos, debe de operar en plena conciencia de su naturaleza y función, y nuestra generosidad para con Dios viene a ser una realidad bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo la iglesia en un verdadero avivamiento. Hay muchas cosas más por decir, pero bueno, esta música nos anuncia que ha llegado el momento de despedirnos. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga y los espero en la próxima. Bendiciones.